Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se perpetra los lunes, reivindicado por una banda de globeros con menos piernas que escrúpulos. Como ya sabéis, emitimos desde la única emisora de radio de A Coruña que se localiza en una cuesta al 18% de desnivel, la imprescindible, la indomable, la comunitaria Quack FM. Comenzamos las presentaciones de los componentes de este desguace radiociclista por la sala de máquinas, comandada con mano de hierro por el Kaiser de los decibelios, el druida del Clenbuterol, el expreso del Viña, el señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos. Qué bien, ¿eh? Qué buen tiempo hace ya para sacar la bici.
Ah, claro que sí.
Es decir, que yo este fin de saqué la bici por primera vez este 2023.
Para lavarla.
Para lavarla, efectivamente. Y luego di un paseíto en el barrio.
Detrás del micro 3 del estudio Rafael Arvada tenemos al auditor de carbono, el joven que baila bachata sobre los pedales, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Nada, yo bailo bachata pero sin beberme una Astela ahí de una en el podium.
Porque eso es solo para los ganadores.
Eso es solo Roberto. Para los ganadores.
Y en la conducción, la voz detrás de la peor relación vatio kilo de la comarca, el globero que hace la goma detrás del coche escoba, no delante, Albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como no paramos de decir, de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. Señor Iverson, ¿dónde más se nos puede localizar además de en el 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña?
Pues en muchísimos sitios. Ahora mismo estamos emitiendo a través de YouTube, con lo cual si buscáis en YouTube de los adoquines a los Alpes, veréis que hay un programa en directo y nos podréis ver en vídeo. Hola, saludad ahí a la cámara.
Hola, cámara.
Y en caso de que no queráis ver el vídeo, solo queráis escuchar el audio porque estáis haciendo otra cosa y no podéis ver el vídeo, que es lo que tiene la radio, lo guay que tiene, que puedes hacer más cosas. Podéis escucharnos también en el streaming o podéis escucharnos a partir de mañana en nuestro podcast en cuacfm.org/globeros.
Nos gusta todo lo interactivo, así que si lo deseáis, podéis dejar la timidez a un lado y contactar con nosotros para pedirnos que hablemos de algo, para venir al estudio o para lo que queráis. ¿A través de qué medios, Roberto?
Pues a través de dos medios. El primero, si queréis ahora mismo en directo, mientras estamos emitiendo este programa, podéis enviarnos un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303.
¿Cuál?
644-737-303. O si no, durante la semana podéis escribirnos y seguirnos en Instagram en @alpoquines.
También nos podéis llamar en riguroso directo al 881-012-232. 881-012-232. Y ya sin perder más tiempo, o sea, qué energía de presentación, venimos ahí henchidos, vamos con energía solar, pues nos vamos hacia nuestro sumario. Comenzaremos como todas las semanas hablando de ciclismo de competición, no de todo el que hubo, pero sí de la carrera del World Tour de la semana, que fue la Amstel Gold Race, la carrera de la cerveza en sus modalidades masculina y femenina. Y como no, anticiparemos lo que viene para estos 7 días con las otras dos pruebas del tríptico de las Ardenas, la Flecha Valona y la Lieja Bastogne-Lieja. El señor Iverson se ha puesto a bucear entre sus vídeos VHS y nos va a escanciar un momento histórico de la Vuelta Ciclista a España. Y terminaremos el programa dando consejillos por si queréis compraros una bici para el buen tiempo, pero solo si nos prometéis que no va a acabar en el trastero a partir de septiembre y hasta 2037, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer en los 57 minutos de hoy, que ya no son 57 porque llevamos un ratito.
52.
Claro, 52. A toda mecha, como Tadej Pogačar. Roberto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en la semana?
Pues la Amstel Gold Race, una Amstel Gold Race en su versión femenina, que es con la que empezamos, que bueno, es que ya lo de este equipo, lo de esta gente, ya no sé cómo calificarlo.
Ya hasta parece que se llevan bien.
Hasta parece que se llevan bien. Pues una carrera en la que hubo ya un buen ritmo de los equipos con dos escapadas que eran Brandt y Stuylens. Ahí hasta el kilómetro más o menos 23.
Lucinda Brandt
Sin Abraham.
Ya es bien. Como, a ver, no es como si se escapa cualquiera. No es como si me escapo yo, que te no. Dicen, no, ya te pillaremos cuando nos dé la gana. Bueno, Sin Abraham hay que darle para pillarla, sí.
Pero bueno, abriendo sí que una distancia no muy manejable, no muy radical, como igual vemos en otras carreras donde las escapadas se les deja mucho más.
No se les podía dejar.
Exactamente. Entonces,
es que hay unas cuantas ciclistas en el pelotón que no se las puedes dejar marchar.
Entonces, pues, ¿qué empezó? Empezó el SD Works con Lorena Navais a hacer un poco de lo suyo, ¿no? A mover la carrera y hacer ya la primera selección.
Están reconvirtiendo en el Jumbo, o intentando reconvertir a Lorena Vives de una sprinter en algo más.
Igual sí, ¿eh? Porque estas últimas carreras las estamos viendo como...
Bueno, es que se pegó tres o cuatro
leones. La sacrificada por el equipo, ¿no? Por Copecky y por Vollering.
En plan, sí. En las carreras del sprint trabajamos para ti, pero en las otras...
Un Cristian Laporte, ¿no? Se puede, más o menos.
Sí, bueno, o una Wout Van Aert.
Puede ser. Sí que es verdad que ella hace una buena selección. Ella quedando Copecky, quedando Liane Lipar, Annemiek... Todas las grandes, ¿no? Y tenemos pues a Soraya Paladín, que hace un primer ataque al inicio del último paso por el Cowper.
Otra ciclista fuerte, potente, ¿no? De esta, o sea, una rodadora nata, pero que vatios, aún metió unos cuantos
aún movió.
A unos pisotones.
Y la verdad que en el Cowper estuvo a puntito de pasar el Cowper sin que la pillaran, pero bueno, la del Movistar, la alemana Liane Lipar, que la cogió en un ataque, bueno, para cerrar ahí primera.
Hay que decir que estuvo Annemiek van Vleuten trabajando de gregaria de lujo de Liane Lipar.
Sí, yo creo que Annemiek decía que no tenía piernas y bueno, pues cuando pues no tienes piernas bien.
Si las llega a tener.
Sí, las llega a tener, cuidado.
Ya. Porque salió a cuánto. O sea, salió a cerrar como 4 o 5 ataques. Sí que es verdad que no los cerraba del todo, no los completaba, pero era la que salía por ellos.
Sí.
Y claro, el resto veía arrancar a Annemiek van Vleuten y luego que les dejaba a medio camino y decían, bueno, pues ya cerramos.
Ya cerramos los demás, ¿no? Bueno. Sí que es verdad que igual Annemiek jugó un poco con, bueno, voy a intentar que no se note mucho que estoy de gregaria de Liane y a ver si
al final. Al final creo que quedó mejor.
Sí, quedó mejor. Ahí al final Liane se desfondó y sí que es verdad que quizás ese esfuerzo a pillar a Paladín en el final del Cowper le pudo después pesar para no salir por Vollering, porque lo intentó.
Yo creo que estaba muy pensado dónde iban a atacar, lo que pasa es que Vollering estuvo más fuerte y además... Con la ventaja de llevar dos ciclistas ahí. O sea, iban Vollering y Copecky.
Iban las dos ahí.
Entonces sabían que si no te mataba Vollering, te mataba
la otra.
Claro.
Que ellos, el Movistar también tenía a Annemiek, pero claro, bueno, Annemiek, si Annemiek estaba quedado, que no tal.
Annemiek ya se había quedado a media cuesta y además Annemiek no eres una baza en el sprint. Claro, que eso era con lo que...
Y Demi Vollering, que se vio el...
A pesar de ser campeona del mundo.
Sí, hay días que no.
Anticipándose al sprint, pero... Pero claro.
Demi Vollering, que se vio Lance del Gold Race del año pasado, porque hizo lo mismo que hizo Marta Cavalli. Marta Cavalli.
Que por cierto está desaparecida, Marta Cavalli. ¿Qué pasa con Marta Cavalli?
Igual está con Ayuso.
No, porque por lo menos Marta Cavalli estaba en carrera. Lo que pasa es que desde la caída aquella tan tremenda que tuvo en el Tour del año pasado, que la retiró de la carrera. No ha levantado cabeza. Y hay que recordar que Marta Cavalli el año pasado estuvo a punto de ganar el tríptico. O sea, porque ganó la Amstel, ganó la Flecha y se le escapó. Bueno, y la Lieja, ¿qué pasa? La Lieja ya dijo a Annemiek, bueno, está aquí. Y ya ganó ella, ¿no? Pero caramba. Que pasar de hacer un año tan bueno a desaparecer es una cosa un poquito...
Bueno, también Annemiek.
Este año no está empezando bien.
No está empezando bien, a ver si ahora...
Hay que decir que el año pasado lo primero que ganó Annemiek fue la Lieja. No fue como hace 2 años que ganó el Tour de Flandes. Entonces...
Igual este domingo hay sorpresa.
Yo no lo descartaría porque la vi mejor.
Es que lleva muy pocas carreras este año.
Claro, la vi mejor. Y claro, es una corredora veterana y los corredores de mayor edad necesitan más kilómetros para ponerse a punto. Y ya la vi con un poquito más de chispa. Entonces, uy.
Y bueno, dos de meta, pues de mi Vollering que se fue y hacia la victoria. Nunca, no le, sí que es verdad que creo que el Lipper le volvió a intentar cerrar el hueco, pero nada. Después, no hubo colaboración, como suele haber, hubo cabreo también de Liani.
A ver, es que es muy difícil, o sea, ¿qué te vas a poner? A perseguir a Vollering llevando en butaca a Kopecky.
Claro, a Kopecky, a Van Hooydonk, Van Aanroy, que te podía
ganar. Van Aanroy también, o sea,
Paladin,
que son corredoras,
que también estaba por allí.
Son corredoras muy rápidas todas, entonces, no sé, no me extraña que no hubiera colaboración para pillar. Y si la hubiera, al final pasaría en el sprint, sí, lo que pasó en el sprint, que era un doblete, que
exactamente,
ganó Kopecky y Van Aanroy.
Segunda, tercera. Así que Vollering primera, segunda Kopecky y tercera.
Qué ojito Van Aanroy para las próximas temporadas.
Sí, lleva, ya este año ya empezó muy bien, ya hizo, ya no es el primer podio que hace.
Ya, pero que está, como quien dice, empezando en la carretera.
Y sí, Animik hizo un décima y décimo segundo, pues Anne Sant Esteban.
Muy bien. Muy bien. No, y entre las 20 primeras...
Sí, también estuvo Mavi, 16.
Sí, sí, sí.
Que bueno, estuvo a 18 segundos, o sea, tampoco...
Yo creo que en lo que están... creo que también ha condicionado la preparación de las ciclistas el cambio de fecha de la vuelta.
Sí.
¿No? Que es que ahora tienen a principios de mayo tienen una de las tres grandes, ¿eh? No es en otoño, no es bueno, a final del verano, vamos. Entonces, que se tienen que ir poniendo las pilillas.
Sí. Y nos vamos a la masculina.
Los chicos.
La masculina, bueno. Sí. Tadeo, que es que ¿qué vamos a hablar? No, ya...
La semana pasada a estas alturas no sabíamos que Tadej Pogačar...
No sabíamos, pensábamos que no
iba a correr, iba a ir. Y se suponía que no iba a correr, y resulta que al día siguiente dicen que Tadej Pogačar va a la Amstel y que a lo mejor,
sí.
Claro, que tal vez pueda que corra el tríptico de las Ardenas completo. Y cuando Tadej Pogačar corre algo, no es para quedar tercero.
Sí.
Ni quinto.
No,
ni
décimo. No.
Él va a intentar ganar el tríptico.
Correcto.
Y la más difícil para él era la Amstel y ya la ganó. Yo creo que flojeó la participación. Eso para empezar, ¿eh?
No había grandes.
Yo creo que flojeó la participación y además bastante.
Que bueno, que ahora se une Enric Mas.
De última hora. Ahora se une un montón de gente, pero. Quiero decir, no estaba. Es una clásica diferente a las de. A las de las semanas anteriores, ¿no? O sea, pero. A ver, es una clásica que ganó Van Der Poel, ¿no? Sin Van Der Poel, sin Van Aert.
Ya.
Sin Pedersen. Sin. No sé, sin Filippo Ganna, sin Kuhn, que a lo mejor para los rodadores más pesados es demasiado, pues puede ser que sea demasiado para ganarla, pero no para perseguir, por ejemplo.
Sí.
Quiero decir, estaba un poco... era un poco o Pidcock o Pogačar, ¿no? Era una cosa así como...
Sí.
Descafeinado. O sea, yo me llevo una decepción viendo al final cuál era la participación.
A ver, también estaría todo el mundo un poco descansando para lo que viene, ¿no?
Ah, pero Jumbo-Visma, con los equipones que tiene, que es que tiene para hacer tres equipos, y hicieron un envite a Chica.
Claro, lo que pasa que...
Que era Benot, ¿eh? O sea, sí, lo más que
Van
Aert, tenía.
Van Aert, igual quería descansar.
Por lo que fue, sí.
Igual Van Aert, ¿no? Ya, o sea, yo creo que Van Aert ya hasta la preparación del Tour, que ya no va a disputar.
Claro, a Roglic lo tienen ya para el Giro. Es que, claro, tienen para hacer equipos, pero tienen a mucha gente. Es que empieza el Giro dentro de no mucho.
Sí,
el equipo del Giro no iba a correr la Amstel Gold Race.
No. Pues un Pogačar que ya a 80 de meta hizo la primera selección en el Kauber, con un grupito de 11 con nombres como Luchenko, como Ben Hindley, como Pico.
Sí, sí.
Bastante, bastante bien. O sea, una escapada que, bueno,
sí, pero yo no lo entiendo.
Que era ya casi los favoritos.
Sí, pero es que, insisto, yo no lo entiendo.
A 80 de meta, ¿eh?
Yo no entiendo que, además... Bueno, sí, que sigue contando, porque ahí pasó algo.
Pasó algo, pasó que Pogačar pinchó.
¿Cuántos kilómetros fue pinchado, Pogačar? 30 kilómetros pinchado. A ver, que vale, que llevaba túbeles y que el
que túbeles... la bandera roja aquella, es que yo tengo una, no sé, la bandera roja aquella es a él. ¿O es que estaba indicando algo? Porque no le tenía sentido.
No sé. Pero el caso es, tú llevas a Pogacar pinchado y llevas 30 segundos de ventaja a un grupo algo más grande. Y le estás pasando el relevo.
Claro.
Y le estás dando bolilla para que cuando
haya más ventaja,
Pogacar decida que puede arreglar la bici o tal, te destroce, que fue lo que hizo.
Lo que pasa es que ellos igual ni siquiera sabían que estaba pinchado.
A ver, lo sabían todos que estaba pinchado, porque se le notaba, o sea, se veía en la forma de pedalear, mirabas la rueda y se le veía floja. O sea, quiero decir, esta gente mira esas cosas.
Sí, pero bueno, no saben si tiene instalado el sistema este de
descripción.
De hecho, iba súper tranqui y Pogacar, que no es habitual verlo tan ahí, es que, pasando sí. El relevo. Tan...
Es que yo lo estuve pensando, el sistema este de bajar la presión pueden ser unas risas para pa putear al resto, en plan, sí. Bajas, uy, sí. Estoy pinchado, vale, uy, este está pinchado tal. Y...
sube. Lo que pasa que creo que por peso no les compensa mucho de momento. No, y además, de momento.
Y que además ahora mismo no tiene mucho sentido en carreras como... O sea, ya, sí, claro, no. Si tú en la Roubaix sí lo tiene, porque es clave el tema de las presiones, pero en Amstel, igual que no hay adoquín ni nada, igual tampoco tanto.
Había nerviosismo ahí en el pelotón.
Yo creo que corrieron para quedar segundos. Lo
con Trek, Jumbo y Bahrein ahí un poco intentando...
Claro, que se quedaron fuera.
Intentando meter a Mohoric o a Benot, a ver si podían meterse por lo menos en cabeza de carrera. Pero nada, no.
Pero es que mi crítica no es para los que iban por detrás, que iban haciendo lo que tenían que hacer, que era intentar cazar. Pero los de delante
aparte,
corrieron a ser segundos.
Aparte, yo creo que
sí.
Pogacar ya ha demostrado que no es un buen compañero de fuga. Quiero decir, en el sentido de tú estás en una escapada con Pogacar, no tires, que se desgaste el más. Es decir, es que te va a reventar después. Entonces es en plan, es un mal compañero. Sí. Es mejor... que vaya en el grupo de atrás y si tú tienes ventaja tiras a muerte, pero si no, ir con él es ir al matadero prácticamente.
Todos los que han intentado seguirlo en lo que va de año,
claro,
han hecho pop, o sea, pero sí. Así, pero pop,
claro, por eso
llega un momento en el que
solo le aguantó Van der Poel en la Milán San Remo.
Claro, y porque se acababa ahí ya.
Se acababa la ascensión.
Porque no hay terreno.
Bueno, pero fue el único que le aguantó. Claro que voy.
Lo del otro día, lo del Amstel, fue espectacular.
Sí, sí, sí.
O sea, porque además hicieron la toma perfecta. El toma lateral, del repecho. Y revienta uno y dices, parece que Pidcock que aguanta.
Sí,
no. Tres pisotones más y ¡pum! Revienta
el otro. Hubo un poco de polémica con el coche, que estaba muy cerca.
Sí, es que estaba muy cerquita.
Un rato estuvo ayudando un poco a Pogacar.
Estuvo un poco...
Metieron ahí un coche... que tampoco le hacía falta.
No, iba sobrado, yo creo, bueno, que
estaba pasando.
Porque Pidcock
se quedó.
O sea, Pidcock se cebó y eso con Pogacar no lo puedes hacer. Que es que luego iban dos atrás y es que ni de broma. Claro, ahí yo sí que eché de menos que hubiera una participación un poquito mejor, porque si tú tienes ahí a Van der Poel y van tres en el llano contra Pogacar.
Sí, ahí sí que igual.
Ahí igual le recortan.
O Pipo gana.
O
Van Aert. O sea, una cosa así. Quiero decir, un rodador, o Kuhn, o Visegger, o un rodador ahí competente, persiguiendo y pudiendo hacer relevos, pues hombre, te pillan. Pero claro, Pidcock contra Pogacar no va a pasar eso. Que lo
claro, pues a lo que voy. Los equipos... Estaban corriendo a ser segundos, porque si no, no vas en una escapada con Pogacar.
Estaban corriendo a ser segundos. Es que si no, sensación tuve yo también.
Claro, es que si no, no vas en una escapada con Pogacar.
A 36 de meta fue cuando se quedó Pogacar con Hill y con Pidcock. Y ya a 27, pues ya les hizo un ataque que es esta imagen que nos hablaba Mariano, de que ya se quedaron ahí.
Pero es que no les atacó.
No. Fue un poco ir a su ritmo. Voy a subir a mi ritmo.
El ritmo,
claro. No les atacó. Voy a subir a mi ritmo. Voy a encender el maquinillo aquí. Punk. On. Hala, adiós.
A 13 kilómetros, Gilly le metió una buena estocada ahí a Pico,
que iba
desfondadísimo. Y
Pico que iba muerto desde que intentó seguir a Pogacar esos 100 metros de más, inútilmente, porque
porque no iba a llegar.
No.
Después a Tom le pillaron Andreas Kron y Alexei Lusenko, también dejando alguna que otra imagen...
Ojo,
estamos viendo mucha mala hostia entre la gente en el pelotón, ¿eh? Mucho cabreo, mucho
ojo,
gestitos.
¿Eh?
Sí.
Muchos gestitos.
Ojo Lutsenko, porque...
Fue una de tus apuestas en el Tropela.
Ya te digo. O sea... Pero es que ya había ganado carreras en la semana pasada, ¿eh?
Pues entonces... muy bien. Y bueno, pues primero Tadej Pogačar, segundo Healy a 38 segundos, que yo creo que, bueno, al final Pogačar supongo que ya relajaría un poco y iba disfrutando un poco más.
Y, yo creo que iba regulando tampoco.
Y Pidcock, sí. Que le ganó al final a los tres en ese grupillo de tres, que iba con Gron y con Lutsenko a 2.14.
Creo que iba regulando porque hay que tener en cuenta que este muchacho fue 30 kilómetros con una rueda pinchada.
Sí, igual iba un poco cansadete.
Que... A esa velocidad. A ver.
Bueno, lo que pasa es que era una rueda de estas de.
Sí, con túbeles. O sea, bueno, no iba poco pinchado.
No es exactamente lo mismo que si pincha una.
Pero normal. Tampoco ruedas igual.
O no, sea, no rueda igual.
En la retransmisión, Alberto Contador tardó como 15 segundos en darse cuenta que iba pinchado. Dijo, uy, Pogačar va pinchado. Y empezaron a pasar los kilómetros pasaban. Y le decía, no, llevará túbeles y tal. Y entonces le habrá sellado el pinchazo más o menos. Pero claro, el aire que se fue ya se fue.
Claro.
Ibas bajo, pero es que claro, iban a 40 segundos. Que habría que ver también ese coche del UAE para darle la bici. ¿Cómo fue que se metió ahí?
Claro, porque tenían solo 30 segundos.
Claro, porque ese coche igual no tendría que haberse metido ahí.
Ya.
Pero bueno. Pero bueno.
Que por cierto.
Si Jumbo Visma puede engrasar bicis en carrera,
claro.
Pues UAE puede cambiar una bici aunque haya menos de un minuto entre dos grupos. ¿No?
Aunque aún acaba de empezar la temporada, hay una de rumores.
Bueno, acaba de empezar la temporada. Va la parte. O sea, para mí la temporada es como
ya,
que se
bueno,
acaba.
Ya acabó. Para ti ya.
Para
bueno,
mí se acaba el domingo.
Yo hasta el año que viene ya no tal. Pues hay. Hay rumores como que lo de Carlos Rodríguez por Movistar, que vamos, que parece que está muy, muy, muy caliente.
Que está cantado, vamos.
Pero es que Movistar igual pierde a uno muy potente también.
A Jorgensen.
A Jorgensen. Está ahí el Jumbo Visma y Education First detrás de él.
Hombre, qué raro que el Jumbo y, que era uno de los que corre.
Y se supone que la primera opción para Jorgensen va a ser, pues... Pues Jumbo.
A ver, ¿quién le va a pagar más?
Exactamente. Ah. Y cuidado, así que...
Eusebio, hay que renovar
hay
a la gente.
Hay que ponerse...
Hay que renovar a la gente, por lo menos que te, paguen un fichaje o algo.
El UAE pues renovó a Molano, de hecho se hizo oficial hace un día o así.
Bueno, es un poco pronto para andar con renovaciones, para y lo Gino que Mad- se estila en el ciclismo.
Y
bueno.
Gino Mader parece ser que se puede ir al Tudor. El equipo Tudor, este de...
El de equipo de Cancellara. A ver, ellos tienen un plan, como casi todos los equipos continentales, de que ellos tienen expectativas para hacer un equipo World Tour.
Ya. Sí.
Bueno, igual que Contador.
Claro, o sea, ahí hay muchos equipos. ¿Qué pasa? Obviamente, a ver, eso depende mucho de la marca comercial que respalde el equipo.
Exacto. Claro. Y bueno, pues hasta aquí la actualidad de esta semanita.
De eso nada, la actualidad que ya pasó. Ahora nos viene la actualidad.
Claro, ahora
que viene.
La que queda, ahora la que queda. La que
actualidad,
no queda poco.
La actualidad por venir, porque pasado mañana tenemos una carrera legendaria. Nada menos que la Flecha Valona, Iverson.
Así es. La Flecha Valona es una de las carreras más emblemáticas del ciclismo mundial. Cada año los mejores ciclistas se enfrentan a un recorrido exigente y variado que combina llanos, cotas y muros. Pero el verdadero juez de la carrera es el último muro, el Muro de Uy.
Uy,
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 Uy. Una ascensión casi corta pero brutal que normalmente decide al ganador de la carrera. La historia de la Flecha Valona se remonta a 1936, cuando se creó como una prueba para promocionar el turismo en la región valona de Bélgica. Esto viene un poco a contrarrestar
las clásicas del norte
del norte de Flandes, que se habían creado un poco antes, pues había que contrarrestar y sacaron la Flecha Valona. Desde entonces la carrera ha cambiado varias veces de recorrido y de fecha, pero siempre ha mantenido su esencia y su prestigio. La Flecha Valona forma parte del UCI World Tour, el circuito más importante del circuito profesional, y junto con la Amstel Gold Race y la Lieja-Bastón-Lieja conforman el tríptico de las Ardenas, una serie de clásicas que se disputan ahora en esta época del año. Ya hemos visto la Amstel Gold Race y esta semana viene todo porque viene la Flecha Valona y posteriormente vendrá la Lieja-Bastón-Lieja.
Bueno, miércoles la Flecha y domingo tal. La Flecha Valona es seguramente una de las clásicas más previsibles en su desarrollo. Pues igual desde la Milán-San Remo no hemos tenido una clásica tan absolutamente previsible como...
Pues vamos a contar un poquito el recorrido. Consta, bueno, para la edición de este año, 194,3 kilómetros con un total de 12 cotas. La salida es en Herve, una pequeña localidad en el, al este de Bélgica, y los primeros kilómetros son llanos y bastante propicios para escapadas. El pelotón atravesará varias poblaciones como Verviers, Spa o Stavelot antes de afrontar la primera cota del día, el Cot d'Hereff, a 83 kilómetros de meta. A partir de ahí la carrera entra en su fase decisiva. Los ciclistas deben superar otras 11 cotas en menos de 100 kilómetros, lo que hace que el ritmo sea muy alto y que se produzcan grandes ataques y selecciones en el grupo. Algunas de las cotas más duras son el Cot du Chemin, des Gues, el francés mal. Yo prefería la parte de Flandes.
Sobre todo porque además canta menos.
Claro.
¿No?
El Cot des Forges, el Cot de Cherap, pero ninguna se compara con el Muro de Uy. El que los corredores tienen que subir en tres ocasiones en este año. A 69, 29 y a un kilómetro de la meta.
Lo más loco que se me ocurre es que Pogacar arranque a 29 en el segundo paso del Muro de Uy
y
la líe parda. Pero es que no tiene sentido, porque puede ganar esperando al último.
Al último, correcto.
Sin gastar.
Solo decir que el Muro de Uy es una rampa infernal de 1,3 kilómetros con una pendiente media del 9,6% y una pendiente máxima al 26%.
Es, o sea que terrible.
Es durillo.
O sea, después de casi 200 kilómetros, es terrible. O sea, hay que calcular muy bien cuando arrancas, porque es un clásico en el Muro de Uy que tú arrancas fuerte abajo
y
muchos lo han intentado, nadie lo ha conseguido, arrancar desde abajo y ganar. Bueno, es una clásica, es la clásica seguramente más española de todas.
Correcto, porque Valverde ganó ahí en cuatro ocasiones.
Cinco
ocasiones. O sea que...
Y además la han ganado no solo Valverde...
Sí, de hecho lo tengo aquí. Valverde ganó 2006, 14, 15, 16 y 17.
Sí, cuatro seguidas.
Y segundo en el 8 y el 21.
Sí.
No se le daba mal, ¿eh?
También la ganó Purito, también la ganó Astarloa...
Y no la ganó Flecha.
Esto es de esta cuesta.
Que sale su carrera.
No, Flecha es más de Flandes o de.
Sí,
Flecha no podía ganar la Flecha, no estaba en condiciones.
Que por cierto, estoy fijándome que hay dos equipos españoles: el Kenon Pharma y el Burgos.
Sí, el Kenon Pharma también va a la Lieja.
Y el Burgos.
También fue un equipo invitado a la Lieja. Pero me falta uno: Astarloa, Purito, Valverde. Y sí.
¿El Purito?
El
Samuel Sánchez.
No, Samuel Sánchez quedó segundo.
Ah, bueno,
una
sí,
vez.
Quedó segundo.
Pero otro corredor asturiano también. Ya me vendrá. Ya vendrá. Sabemos cómo va a ser la carrera, salvo que a Pogacar se le ocurra atacar a 26 de meta.
Dani Moreno.
Van a llegar y van a hacer una. O sea, va a llegar un grupo. Y se la van a jugar en esa cuesta. Sí.
También puede ser que Pogacar tenga el día que dice... Va,
y diga, voy a dejar ganar a otro.
No, que diga, va, voy a atacar en el de 69 de meta. Porque vamos, es Pogacar.
Hay que decir que el año pasado fue agua, ¿eh? O sea, corrió Pogacar la Flecha y no le fue bien. Seguramente bueno, fue la carrera que peor se le dio en todo el año.
También hay que ver cómo recupera de ayer que corrió la Amstel.
Que hizo top 10, pero de milagro.
Claro, pero también hay que ver cómo recupera, porque esto es el miércoles.
No se sabe si la va a correr, ¿eh? De hecho.
Bueno, claro, en caso de que la corra, pero me refiero, habría que ver también cómo recupera, que se pegó una buena paliza ayer.
Hay rumores, porque en Twitter alguien dijo, bueno, Pogacar no va a correr la Flecha Valona, y él contestó, ¿estás seguro de eso?
Aquí lo dan como confirmado a su equipo, la alineación de su equipo, y está él.
¿Y el Jumbo a quién lleva?
El Jumbo no tiene confirmado, pero lleva a Tila Walter, a Omen, a Benot.
¿A
no,
Tratnik?
No, ese no, ¿no?
Bueno, Tratnik vendrá para...
Puede ser, porque falta uno. Igual es él. Pero no, llevan el equipo C.
Veremos lo que pasa, porque el plato fuerte de la semana no es el miércoles.
Semana completita, porque el domingo... es la última de este tríptico.
Ah, también hay que decir que hay una versión femenina, tanto
cierto,
de la Flecha, que el año pasado ganó Marta Cavalli,
como de la carrera del domingo.
Con Annemiek van Vleuten en segunda.
Como en la carrera del domingo, que es la Lieja-Bastón-Lieja, que es la
pónganse
que cierra,
en pie, porque esta en pie, es el cuarto monumento.
Correcto. También conocida como la Anciana, en francés no lo voy a decir.
Bueno, la decana, la doyen.
Es una carrera de ciclismo clásica que se celebra anualmente en la región de Valonia. Es una de las carreras más antiguas y prestigiosas del calendario mundial. Y cuenta con una rica historia que se remonta hasta su primera edición, que se celebró en 1892.
¿En cuándo?
1892, ya hace un rato.
Sí, ha llovido un pelín, sobre todo allí.
Correcto. Conocida por su dureza y exigencia, la Lieja-Bastón-Lieja es considerada una de las carreras más difíciles del calendario ciclista, con un recorrido que incluye numerosas subidas y tramos adoquinados que ponen a prueba la resistencia y habilidad de los ciclistas. El recorrido es uno de los más duros y exigentes del calendario, con una longitud de alrededor 260 kilómetros y un perfil que incluye numerosas subidas y tramos adoquinados que, evidentemente, hay que ver la habilidad de los ciclistas.
Bueno, para yo lo de los tramos adoquinados creo que se lo han inventado un poco, ¿eh? O sea, esto es carretera.
Bueno,
algún
tramo hay.
Igual hay 100 metros.
Algún tramo hay.
Pero cuando tú dices tramos adoquinados, la gente piensa en Roubaix.
No es Roubaix.
O piensa en Flandes.
No, es otro rollo.
Esto va por carretera, tranquilos.
La carrera se inicia, pues evidentemente, en la ciudad de Lieja.
Hasta Bastón, y vuelven a Lieja.
Hacia el sur, donde los ciclistas afrontan las primeras dificultades montañosas del recorrido con las colinas de la región de Valonia. Uno de los tramos más emblemáticos es la subida de la Redoute, una dura ascensión de unos 2 kilómetros con una pendiente media del 9,8%.
Es una matada buena la Redoute.
Es una buena matada. Tras superar esta y otras subidas exigentes, los ciclistas llegan a Bastoña, donde se encuentran el punto más alejado del recorrido. A partir de ahí, pues lo que hacen es volver a Lieja, de ahí el nombre.
Da la vuelta y vuelve.
El punto culminante del recorrido es la subida final en la Roche aux Faucons.
La Roca de los Halcones, vamos.
Una ascensión de unos 1.5 kilómetros con una pendiente media al 9.9% que suele decidir la carrera.
O no. O sea, hay que decir en la Lieja que ha cambiado seguramente sea la que más haya cambiado de recorrido. Ha tenido ahí un... Por ejemplo, hace unos años... A mí me gustaba más el recorrido de hace unos años, que acababa en una cuesta ya en las calles de Lieja, en una cuesta bastante considerable que desembocaba ya en la línea de meta, una línea de meta larga, pero tampoco una locura. Entonces era repecho, sin bajada ni nada. Ahora la Roca de los Halcones esta está más lejos de meta.
A uno y medio de meta.
Claro, y hay un terreno así llano por el medio en el que si no te descuelgas de todo,
ya, puedes reenganchar.
Igual puedes reenganchar. Entonces, desde ese punto de vista, se ha hecho más difícil de ganar porque es más fácil de ganar. Y claro, es un poco...
Hay más gente compitiendo.
Hay más gente que puede llegar ahí.
Correcto. Bueno, y decir que a lo largo de sus ya más de 100 años de historia, la Lieja-Bastón-Lieja ha sido ganada pues con algunos de los ciclistas más grandes de todos los tiempos, como Eddy Merckx,
bueno,
Bernard Hinault...
Cinco veces, ¿no?
Eddy Merckx cinco veces, sí. Bernard Hinault, Alejandro Valverde, Philippe Gilbert. O sea, bueno, aquí ha ganado gente con mucha calidad.
Moreno Argentín, que, o sea, claro, está ahí el trono de las Ardenas, ¿no? ¿Quién tiene más de las tres? O sea, que es Eddy Merckx, ¿no? Tiene 10 entre las tres.
Bueno, ¿quién tiene más? Normalmente siempre acaba con Eddy Merckx.
Claro, Eddy Merckx tiene 5 Liejas, 3 Flandes, 2 Amstel. Le sigue Alejandro Valverde, que tiene 5 flechas y 4 Liejas. Esto es increíble, pero es cierto. Hay un ciclista español que ha ganado 4 monumentos.
Sí, sí.
No está mal.
Sí, sí.
Que tiene 4 Liejas. Y luego Moreno Argentín, que tiene... que tiene 7 en total, que son, me parece, 3 y 4, una cosa así.
No, sí, algo así. No tengo el dato aquí. Pero sí decir que una de las carreras más épicas que se vivió, bueno, ha habido muchas, pero una de ellas fue la quinta y última de Eddy Merckx en el año 1975, que por algo le llamaban el caníbal, porque superó a su compañero de equipo en una fuga en los últimos metros para ganar la Lieja-Bastón-Lieja. Él ya había ganado todo porque en el 75 Merckx ya había ganado pues tours, giros,
pero
4 Liejas.
No perdonaba una.
No perdonaba, por algo le llamaban el caníbal y fue ahí a machete a ganar su quinta.
Las dos que ganó Bernard Hinault, también fueron muy, muy épicas porque las ganó en unas circunstancias meteorológicas absolutamente demenciales, con nieve. De hecho, una de ellas decía, yo iba todo lo rápido que podía para quitarme el frío. O sea, que salieron, que llegaron, sí, sí, que llegaron 36 corredores a meta. O sea, es que, claro, tenía que hacer muchísimo frío
para llegar, rasca, sí, sí.
Para llegar 36, sí, nada menos. Pues esto es lo que nos espera. Vamos a hacer, bueno, es difícil porque no sabemos todavía la nómina de corredores, pero venga, vamos a hacer unos pronósticos para la flecha y para la Lieja, que no lo hacemos nunca. Vamos a hacerlo. Oh.
Me gusta, me gusta.
Bueno, si corre Pogacar, Pogacar. O sea, claro, que si vamos, corre, vamos a borrar a Pogacar.
Pogacar no vale, vamos a apostar por el segundo.
Vamos a apostar justo. ¿A qué segundos veis?
Yo creo que la Lieja la va a ganar Van Aert.
Si la corre.
Si la corre, bueno, claro, es que no está confirmado.
No
nada,
tiene
¿no?
pinta, ¿eh?
No la va a correr.
No, no hay.
Pues Van Der Poel la va a correr.
No lo creo.
No se sabe.
A ver, hay que decir. Vamos a,
aún no se sabe. No
vamos a meter contexto. No, quien sí la va a correr es Remco Evenepoel.
Oh, Remco.
Tenemos ahí el superduelo, el duelo que faltaba.
¿Cuál va a correr? ¿La Lieja o la...?
La Lieja. Remco y Pogacar en la Lieja.
Yo creo que...
Hay que decir que, como comentaba Iverson antes, que normalmente se decide en la Roca de los Halcones... Pero el año pasado decidió Remco Evenepoel que arrancaban la Redoute a 40 de meta y que ya los verían.
Y que ya tal.
Que en meta nos tomamos algo, queridos.
Yo para la flecha voy a decir a Mats.
Ahí
como apuesta loca. No sé si va a ir. Está
sí que va. Pues yo para la flecha me quedo, espera que lo tenía aquí joder, y lo he perdido, con Mohoric.
Yo me voy a quedar con Vlasov.
Ojo ahí.
Podría ser. Bueno, el año pasado ganó Dylan Teuns.
También te digo, a ver
por
si
los
va.
Por los pelos.
A ver si va, ¿eh?
A un tal Alejandro Valverde. Que, madre mía.
A ver si madre va, mía. Aún no se sabe el equipo. Tal Bora.
Va, y si.
¿Y si no, Hilley?
A mí es una carrera que siempre me ha parecido muy pariguita.
¿Oh?
Pero. Por una razón u otra, a ver, hay que entrar muy bien colocado al muro de Uy y claro, para un corredor tan ligero como Higuita, igual le puede costar, ¿no? Pero me parece muy para él, un corredor muy explosivo y con una punta de velocidad buena, ahí en ese tipo de repecho. Lo que pasa es que claro, hay que hacerse hueco y no es fácil. Claro, si estuviera Roglic sería un candidato. Si es que
claro, es que es el tema, sí.
Ese tipo de corredor. Y la Lieja.
Bueno, y espera.
Y la Lieja, si queréis, podemos preguntar por el tercero. Porque
sí. No, y este. Vingegaard no va a correr ninguna de las dos, ¿no?
No, Vingegaard ya.
Ya lo tienen jubilado. Bueno, pues nada.
Y Pogacar, cuando acabe esto, se va a hacer altitud.
Se va a hibernar.
Ah. Porque dicen que cómo puede estar tan bien sin haber hecho altitud. Y él dice, no sé. Sí, vale, muy bien.
Bueno, igual el tercero puede ser Uchenko.
Hay mucho gallo, ¿eh? En esta.
Sí, hay, la verdad que hay más, ¿eh?
Bueno, Pinto también iba bien ayer. Lo que pasa que claro, él...
Si lo dejó en el repecho que lo dejó Pogacar ayer, de esa manera, en el muro de Uy, que es más largo y más duro.
Claro, pero bueno, aquí estamos hablando del segundo puesto, ¿no?
Pero, el tercero.
Pero quiero decir, hay que darse cuenta que esta carrera van escaladores puros ya.
Sí,
¿eh? O sea,
sí,
van.
Sí. A Lieja, Bastón Lieja ya va cositas. Hay cositas.
Tanto a la flecha como a la Lieja van gente que va muy bien para arriba, ¿eh? O sea.
Hombre, a ver, hay cotas ahí de 2 kilómetros al 9% de medio.
No, que la Lieja tiene 4.000 metros de desnivel
por
acumulado
eso,
positivo.
Eso,
o sea, que no es una cosa
que es
muchísimo más que las clásicas que hemos visto hasta ahora. Bueno. Pasamos página, no os perdáis el monumento, siempre lo decimos, los monumentos son carreras especiales y hay que verlas porque el que gana entra directamente en la leyenda, así, directamente. Entonces, no os la perdáis, que es la penúltima del año y hay que esperar a octubre para ver la última. Entonces, disfrutadlo mucho, que nosotros nos vamos con la historia. ¿O no? Ahí viene. Qué apropiada es hoy esta sintonía, señor Iverson. Particularmente apropiada, porque si no es la del año, un poco le falta.
Es la del año.
Es la del año, ¿no?
Es la del año, es la del año. Estamos viajando, bueno, ya lo veis por la música, ¿no?, que está sonando, al año 1983. Y vamos a hablar de algo que ocurrió en aquella vuelta, que fue la primera vez que se subía, una subida legendaria, la que se subió muchas veces más después, que son los Lagos de Covadonga.
La Vuelta de Inol.
La Vuelta de Inol, efectivamente. Y eso, decir que era la primera vez que se subía a los lagos. Pero no solo era la primera vez que ocurría eso, porque además era una edición muy especial, porque era la primera vez que la televisión cubría toda la competición en vivo. Y como nunca antes podías ver toda la Vuelta a España en vivo a través de la televisión.
Toda la carrera.
Toda la carrera, efectivamente. El recorrido incluyó etapas épicas como la Pirenaica, que terminó en Biela, después de tres colosos impresionantes, Crehueta, Cantó y Bonaigua. Además, en la Sierra de Ávila presentó una gran etapa y, sobre todo lo ya dicho, el gran estreno de los Lagos de Covadonga, que fue una cima que se convertiría, pues, durante las próximas décadas y hasta hoy, en uno de los símbolos de la Vuelta a España.
Este año, de hecho, la Vuelta a España femenina acaba allí.
Acaba allí. Los ciclistas españoles demostraron ser un grupo formidable en la línea de salida, con nombres como Alberto Fernández, Ángel Arroyo, Marino Lejarreta o Pedro Delgado. Estos escaladores españoles iban a dar mucho que hablar durante muchos años y marcarían el camino para otros ciclistas que vendrían después, como el futuro campeón Miguel Indurain. La carrera comenzó con mucha emoción. Fiñón, que andaba por allí también, se impuso en una etapa e Inol se vistió con el líder al día siguiente.
Fiñón corría en el equipo de Inol, en el Renault.
Pero fue en la primera llegada en Alto Pirenaica donde Marino Lejarreta deslumbró al deshacerse del galo y se enfundó el maillot amarillo del líder.
Tremendo, hay que decir, Marino Lejarreta, escalador fino, fino.
O sea, correcto, y en aquella edición era el actual ganador de la Vuelta, porque a Arroyo lo descalificaron el año anterior por doping y le pusieron 10 minutos de sanción, y Lejarreta, que había quedado segundo, se proclamó ganador de aquella Vuelta.
Caray, para la sanción, ¿eh?
Sí. No, es que en aquella época te ponían 10 minutos, era lo que se solía hacer. La contrarreloj de Panticosa, una impresionante subida cerca de Sevignánigo y Formigal, ayudó a aumentar la ventaja del ciclista vasco. Sin embargo, la etapa que más se recuerda con más epicidad fue la de los Lagos de Covadonga. La subida a los Lagos de Covadonga es una de las cimas más duras del ciclismo español, y ese día los ciclistas demostraron todo su valor y coraje. La etapa comenzó en Santander y fue una lucha épica hasta los Lagos, donde los ciclistas se enfrentaron a la subida empinada y exigente. Los aficionados se agolpaban como en el Tour de Francia en las cunetas animando a los ciclistas mientras luchaban por conquistar la cima. Los corredores parecían estar al límite, sudando y respirando con dificultad mientras pedaleaban por la empinada carretera hacia la cima. Yo estuve viendo en YouTube el vídeo de aquel día, porque está en YouTube si lo queréis ver. Si buscáis Lagos 83, lo podéis ver. Era un día de perros. Niebla, frío, o sea, iba, eso no ayudaba.
Iba Inol con Gorospe. Sí,
iba de ese día iba de amarillo Alberto Fernández. Alberto y entonces, Lejarreta atacó y se fue como un tiro, y se quedaron atrás Alberto Fernández y Bernard Hinault en el grupo. Y le sacó un minuto y no, 20, creo que eran 25, no lo apunté, pero bueno, estuve viendo la etapa.
Sí,
un minuto y pico, y se quedó por muy poquito para coger el amarillo en aquella etapa. Hinault ni de coña se pudo acercar a Lejarreta. Aquel año Lejarreta subía como un tiro.
Bueno, hay que decir que ya era un Hinault
un poco venido a menos.
Un poco ya final, ¿no? En su carrera. Aunque ya creo que aún rascó, ¿eh? Esa Vuelta la ganó.
Esa Vuelta la acabó ganando, efectivamente.
Y no sé si no ganó todavía un Tour más.
Creo que ganó un Tour, efectivamente. Sí. Pero eso iba a decir, que al final, aún a pesar de lo que sufrió y lo hicieron sufrir con un minuto y pico de desventaja en aquella etapa, y a pesar de haber perdido también más tiempo, luego pues en las siguientes cronos, y poco a poco se fue recuperando.
También Bernardino era un poco eso, ¿eh? Quiero decir, se aferraba a la carrera con todo, y como estuviera bien te aniquilaba, pero correcto, si estaba mal, soltarlo era una tortura, porque era un ciclista duro, duro de los de verdad. De hecho, aquí se le conocía como el caimán, pero en el resto del mundo se le conoce como el tejón. Lo cual yo creo que deja bastante más claro lo del tejón, su forma de correr, que lo del caimán.
Efectivamente, a pesar de que aquel día sufrió mogollón, solo perdió 1 minuto y 20 y pico segundos en la cima de los lagos.
Sí, sí, pero yo recuerdo verlo muerto. Muerto, o sea, muerto. Y aún así no ceder.
Claro, claro. Y está en YouTube, si lo queréis ver, pondremos el link en el post del... del podcast. Ese es un etapón, está la etapa entera, podéis verla, está guay. Y nada, decir que aquel día ganó Marino Rejarreta y se inició, pues no sé, yo recuerdo eso, de mis recuerdos yo recuerdo cómo se inauguró el Angliru, no recuerdo cómo se inauguraron los lagos y para mí...
Yo sí lo recuerdo.
Este momento me parece uno de los momentos épicos porque los lagos se subieron en los siguientes 20 años como 18 veces.
Esta sección se debería llamar cómo hacer sentir muy viejo a Mariano.
Y muy joven a Roberto.
Que es el único que vivió esas mierdas que, de las que yo hablo, ¿no? O sea... Pero sí. A ver, o sea, era como los corredores españoles eran las avispas que soltaban. En cuanto a la carretera se ponía para arriba, salían todos.
La verdad que sí. Y esta canción que escucháis es precisamente la canción. Sabéis que la Vuelta normalmente nos acompaña con canciones, ¿no? Para acompañar a la Vuelta. Y esta era la canción de la Vuelta del año 1983.
No tengo tiempo de Azul y Negro, que fue una de las dos sintonías de Azul y Negro de la Vuelta, que fueron en años consecutivos, además. Pues muchas gracias, señor Iverson, por decirme que me queda menos para la jubilación. Y nos quedan con estos... Bueno, hoy hemos bien. Nos quedan 8 minutillos. Aquí siempre hemos pillados y hoy vamos bien. Entonces,
hoy vamos pogachar.
Ponemos la sintonía de material por ahí, por el fondo.
Chipum.
Chipchiri, chipchiri. Ahí estamos. Y comentábamos, ya llevamos un par de semanas diciendo que si os queréis comprar una bici, ahora que viene el buen tiempo, hacéis como Iverson, que la saca para limpiar, o sea, y mirarla y verla bonita.
Echar.
Por lo menos que esté bonita. Lo primero que esté bonita, sí, luego ya veremos.
Efectivamente.
Y habíamos dicho, lo primero es miraros a vosotros mismos.
Sí, ser honestos.
Ser honestos con vosotros mismos, el uso que le vais a dar y lo que queréis hacer. ¿Vale?
Bien.
Bien. Luego dijimos, de acuerdo a eso... Vamos al siguiente paso, que es ¿cuánta pasta os queréis gastar?
Correcto.
Porque ya tenéis decidido lo que vais a hacer, la modalidad de ciclismo que vais a practicar, si vais, sí, a hacer montaña, si vais a hacer gravel, si vais a hacer carril bici,
carretera.
Si vais a hacer carretera. Hablemos de pasta, Roberto.
Hablemos.
Hablemos de pasta.
Hablemos de dinero. Es lo que me gusta a mí.
¿Cuánto te puedes gastar en una bici?
Lo que quieras.
Infinito.
De 0 a 10.000 euros... O 12.000, tienes lo que quieras. Pero...
Claro, esta sección va un poco orientada a... Yo no ando en bici, quiero andar en bici.
Vale.
¿Vale? Entonces, no.
A ver.
No te gastes ahí...
No
te gastes 15.000 euros en una bici.
Podemos hacer mi ejemplo,
Porque puedes. O 12.000 euros en una bici.
Podemos hacer mi ejemplo, por ejemplo.
Tu ejemplo, por ejemplo.
En carretera. En
tu
carretera.
Ejemplo, por ejemplo, es mi ejemplo.
Mi ejemplo es mi ejemplo. Por ejemplo, yo pasé de la mountain bike a la carretera. En carretera, mi primera bici fue una bici segunda mano.
Hubo alguien muy mala persona.
Roberto
era feliz en el monte, sí, ahí, con las cabras.
Sí, un día me dijo, vente, que tengo una...
Y dije, prueba esto.
Y me cuban la leche. Ese día en el paseo de Sada dije, la he liado. La he liado.
Es guay.
Entonces, claro, pues te pones en el mercado de segunda mano a buscar algo para, oye, para iniciarte. Y con 300 euros, creo que, ya tuve la primera bici de carretera. Sí que es verdad, eso que decíamos el otro día. Aluminio, un cambio, pues el más básico, creo que el Sora no es el más básico. Creo que el Sora.
El más básico de Shimano es el Claris.
Bueno, el Claris creo que tenía el Sora. El siguiente
es el Sora. Está muy bien, ¿eh?
Está bien, oye, para probar, para iniciarte en esto de...
Está muy bien.
Está perfecto. Los pedales, si podéis ya poner en esa primera... Los pedales automáticos.
El Sora está muy bien. Luego ya si te subes al 105, el 105 es igual que los que llevan los profesionales. Bueno.
Sí, pero pesa más.
El que llevaban los profesionales antes de que se inventaran los cambios electrónicos. ¿Eh? Claro. Es exactamente lo mismo, solo que pesa.
Un poquito
de hecho,
más.
No llega ni a 100 gramos más.
No.
Que vamos, tú no te vas ni a enterar.
Exactamente. No. Después tienes...
A nivel globero no te enteras de nada.
Y después tienes el Ultegra, que es el siguiente, al 105, que supuestamente lo único cambio es que pesa un poco menos que el 105.
50 gramos menos.
Exactamente.
Que te enteras todavía menos.
Ya te digo yo que no los notas.
Bien, entonces, ¿dónde te puedes comprar una bici de segunda mano para empezar y probar?
Claro.
Porque tú te fuiste a la aventura.
Yo fui a Wallapop.
O sea, eso es la aventura.
La aventura. Y en unas bicis que había cerca de Coruña o por Coruña las fui a ver. Había cositas de todo.
Yo me compré una por Wallapop para rodillo también. Por un precio como el tuyo, sí, más o menos. Que está muy bien. Pero si no sabes un poquitín de lo que vas a hacer,
claro,
yo, o sea, igual no te lo recomiendo, no.
Yo de hecho llevé a una persona que hace triatlón para ver ciertas bicis que me interesaban y más o menos fue un poco la que me dijo, por esta sí que vale la pena, por esta no.
Muy importante, muy muy importante, si vas a coger una bici de carretera, una bici de gravel, mira la geometría de esas bicicletas.
Cierto.
Vale, puede ser un poco a nivel usuario muy básico, tú ves las bicis y te parecen todas iguales.
No, para nada.
Un par de grados en el ángulo de la dirección, pues te cambia toda la bici. Entonces, tú tienes que pensar en qué posición vas a ir. Y que si vas muy tumbado, y no eres una persona que hace mucho deporte y no es muy flexible, vas a ir incomodísimo y no vas a andar en bici. Entonces, asesórate.
Siempre que podáis, probadla.
Y siempre que podáis probarla. Luego, si te quieres comprar una bici de segunda mano revisada y con garantías...
Por internet puedes.
Por internet tienes Tubalum.
Tubalum,
nosotros,
sí,
como somos muy partidarios de lo local...
Sí, iríamos a Bike One.
Iríamos a ver bicis...
O bicis por ahí.
Bicis aquí. En general.
O bicis en general.
En tiendas de Coruña.
Sí.
A ver qué tienen, porque hay bicis que tienen... Hay tiendas que tienen bicis de segunda mano en muy buen estado, que están revisadas.
Suelen estar revisadas.
Entonces yo os diría, a ver, pues comercio local, pues bien. Si os queréis pasar directamente una bici nueva, porque eso de la segunda mano no os motiva, o porque a lo mejor queréis ya frenos de disco, porque pensáis salir en días de lluvia, o es que voy a salir sí o sí en días de lluvia. Bueno, cada quien hace lo que quiere.
Contad.
Óscar Freire no recomendaría esto. Óscar Freire, cuatro veces, campeón del mundo, cuatro veces. Bueno, decía que él no entrenaba con lluvia, que para eso había inventado el rodillo, ¿no? Y corría en un equipo holandés. O sea, a ver.
Bueno. Y le pagaban por ello.
Sí, bueno, porque ganaba un montón.
Bueno, claro, pero por eso.
Si os vais a nuevo ya, pensad que va a subir de 1.000 euros.
Si os vais a nuevo, no te creas. Buah. Yo mi bici...
Bueno, pero fue una cosa, una ganga que ahora ya no está. Ya se
sí, sí que está.
Vuelve a estar otra vez.
Está. ¿Tienes bicis por menos de... Sí tienes bicis por menos de 1.000 euros. En prácticamente todas las marcas... La bici de entrada en aluminio con los componentes más básicos, pero con un cuadro que tú vas a poder ir mejorando poco a poco, pues sí que las tienes pues en torno a 1.000 euros, algo menos. O sea, en Decathlon bastante menos. O sea,
sí, 800, 700.
Pues claro, en esa línea de precio tienes
la
cosas
gravel, la gravel creo que está
bastante... Bastante competentes, bastante buenas para iniciarte y que además, como digo, puedes ir subiendo poco a poco. Porque lo principal que compras cuando te compras una bicicleta es el cuadro.
Exactamente. Lo demás se puede cambiar.
Lo demás se puede cambiar y se puede ir mejorando poco a poco. Entonces, si tú encuentras un cuadro que la geometría te va bien, que no te importa que sea pesado, porque es un pesado de aluminio.
Claro, es que, a ver, estamos ya llegando a un punto.
No estamos hablando de pesado. En una cosa es llevar ir sentado en un soplo de viento, como va Roberto, que es carbono, ¿vale? Que llevar una bici, o sea, que es con aluminio, como llevo yo, ¿no? O como lleva Iverson.
Correcto.
Llevamos en aluminio.
A ver, 4 kilos diferente.
Yo mataría por una de carbono, pero cualquier día Roberto no vuelve, ¿no? De una de estas, pero...
La bici sí.
Porque además es de mi talla, curiosamente.
Sí.
Entonces... Esa es otra cosa también muy importante tener en cuenta y creo que lo vamos a dejar por aquí. Sí. La talla.
Importante.
No todas las bicis son iguales, no, para nada.
No.
Y es no. que no es lo mismo una talla S que una talla M. No, no es lo mismo una talla 52 que una talla 56. No.
No.
No. Aunque pueda parecer una diferencia pequeña, un centímetro más arriba, un centímetro más abajo el manillar o un centímetro más cerca, un centímetro más lejos el sillín o el manillar.
Se nota mucho.
Ojito, ¿eh? Entonces, veros muchos vídeos de YouTube que os dicen cómo medir vuestra altura. O sea, ya os digo que no es lo que midas, sino cuánto te mide la entrepierna. Eso, mira, lo contamos el próximo día, cómo medir tu talla de bicicleta. Pero ya sonó el saxofón, cargado de melancolía. Ya ahora ya estamos en la parte maníaca de la despedida, de la sintonía. Esto quiere decir que ya nos teníamos que haber ido marchando desde hace unos segundos. Pero tranquilidad, que la programación de Quack FM continúa y los compañeros del desinformativo, que ya llegaron, están preparados para dar un relevo llenito de actualidad local, autonómica, nacional, europea, mundial e incluso universal. Así que no os lo perdáis. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 7 de la tarde estaremos de vuelta en el 103.4 de la FM de A Coruña, en quackfm.org, en la aplicación de movilidad de Quack FM y en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes. Y lo dejamos aquí, así que ya sabéis, bajad dos piñones, poned de pie en los pedales y a por la semana.